6 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Recibimos, saludamos a la profesora Patricia Laría. ¿Cómo anda, Patricia? Buenos días.
Hola, Aldo, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes, como siempre.
Bien, hoy tenemos la compañía de Carlito Castillo y la operación
técnica. Hola, Carlito, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás?
Tenemos la operación técnica
del gran Peche.
Del gran Peche. Lo hemos recuperado por un tiempo, por lo menos.
Ya nos saludamos, sí.
Muy bien. Bueno, Patricia, algo me adelantaste de tu columna de hoy, tu análisis de hoy, que tiene que ver sobre la presencialidad, vaya tema, en la universidad.
Sí, bueno, en realidad son una serie de preguntas y reflexiones para compartir con ustedes y para compartir con todos los que escuchan y que hacen a la realidad de la educación en general, pero pensándolo en términos de la educación superior, de la universidad y de la actividad académica nuestra en general. Entonces, la idea es, o lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. Tratemos de hacer un esfuerzo, o sea, propongo hacer un esfuerzo para pensar en un esquema que no sea extremadamente binario, digamos, de presencialidad buena, no presencialidad mala, y tratemos trato yo de ponderar elementos que sostengan una y otra forma. Entonces, lo de la presencialidad obviamente es indiscutible, digamos, todo lo que dicen los pedagogos, los que saben sobre el contacto, la conversación, la presencia, digamos, no conviene, no voy a profundizar en eso porque ha sido desarrollado. Ahora, yo también quiero aclarar, hacernos la pregunta, ¿qué tipo de presencialidad concreta tenemos en nuestras universidades? Porque en mi caso, yo soy profesora de una materia masiva que ha oscilado entre 500, economía política, primer año de derecho, ha oscilado entre 500, históricamente, estoy hace 30 años en esta materia, históricamente entre 500 y este año 780 inscritos. Entonces la pregunta que surge es qué tipo de presencialidad puedo yo garantizar frente a esa realidad. Fíjate que nosotros hemos tenido experiencias de el aula magna más o menos tiene una capacidad de unos 100 y pico, 150 estudiantes, y yo he dado clase en verano con los estudiantes sentados en las combis que venían de Cipolletti, escuchándome desde las combis. O sea, que los estudiantes se trasladaban desde Cipolletti para estar sentados en una combi escuchándome a mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en términos de contacto, es un sistema que no posibilita en estos casos, no soy la única materia, no posibilita ningún tipo de contacto con los estudiantes. O sea, digo esto porque hablamos de la presencialidad a veces sin preguntarnos qué tipo de presencialidad garantizamos, ¿no?
Claro, me ha sucedido, discúlpame.
Yo quiero conversar contigo también, por supuesto.
Claro, con una situación personal, porque estaba cursando los comienzos de la carrera de la licenciatura en ciencia de la educación, realmente sucedían esas cuestiones. O sea, la infraestructura no estaba dada para albergar la cantidad de alumnos que allí concurrían, por lo que el profesor titular y sus ayudantes, en muchos casos, estaban en el aula principal donde se desarrollaba la clase, y muchos de nosotros teníamos que intentar escuchar algo de otras aulas por allí con alguna cuestión virtual, pero sin posibilidad de dialogar o intercambiar o interactuar con los docentes. Eso es habitual en algunas materias, en algunas carreras.
Sí, por supuesto. Y cuando hablamos de infraestructura, Aldo, además de la infraestructura física, si es que queremos rescatar los espacios de las universidades para que haya realmente un espacio de educación superior como debe ser, debemos sumarle, que es más importante, la infraestructura de recursos académicos, los profesores. Porque obviamente la presencialidad, una presencialidad medianamente digna, que pueda tener algún sentido y que permita aprovechar los beneficios del contacto personal, de la charla con los estudiantes, todos los beneficios pedagógicos que se pueden conseguir a partir de una relación, de un contacto entre el profe y el estudiante, ¿no? Eso requiere un capital de recursos académicos que de ninguna manera se está gestando, ni yo veo una política de gestación de estos recursos. ¿Qué quiere decir? Estos recursos hay que buscarlos, tienen que ser, a esta altura tienen que ser profes con posgrado, dedicados full time a la universidad, etcétera, 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 ¿no? Permitiéndome una comparación, es como cuando lo comparamos con el hospital. Cuando viene la pandemia nos damos cuenta todo lo que falta, cuántos médicos nos faltan, cuántos enfermeros nos faltan, ¿no? Bueno, acá sucede lo mismo. Entonces, digamos que resulta a veces un discurso muy simplista. Yo no estoy hablando, vuelvo a repetirlo, ¿no? Un discurso simplista de decir presencialidad, cuando en realidad estamos trabajando en condiciones que distan mucho de ser las condiciones medianamente. Yo, por lo menos, durante los 30 años que llevo o más dando clase, me he visto impedida totalmente de tener cualquier tipo, en la materia de derecho, cualquier tipo de relación un poco más directa con los estudiantes, porque me sobrepasa el número directamente, es imposible materialmente. Todo esto redunda en inequidades, injusticias, y en realidad redunda en es una dificultad para los estudiantes, para el acceso de los estudiantes a la educación superior. Y el otro comentario.
Esto se debe, Patricia, a varias cuestiones, pero dos fundamentalmente. Una tiene que ver con la infraestructura, pero también con la falta de docentes especializados para dictar la materia.
Claro, exactamente, pero además no solamente especializados. Vos fíjate que hay un riesgo en las universidades públicas. En términos generales estoy hablando, por supuesto que hay casos especiales, pero hay universidades donde en la mayoría de las universidades faltan profesores con el nivel académico suficiente. Se completan con personas, con todo respeto, ¿no? Pero así como la carrera judicial debería ser una especialidad para los abogados, también la academia es una especialidad. El segundo comentario que quiero hacer va en sentido contrario, es un rescate de la virtualidad, porque estuve observando el otro día un programa que está lanzando ahora la Secretaría de Políticas Universitarias, que se llama Programa Espejo, y este programa permite que yo me contacte, que los profesores nos contactemos con profes de otras universidades y podamos, por ejemplo, yo dar una clase en una universidad de la provincia de Buenos Aires y al revés, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pensando en esto, yo dije, claro, paradójicamente la virtualidad nos ofrece, por supuesto, con todos los límites y todas las salvedades, en el sentido de que debe constituirse en un derecho para todos, el acceso, eso que queda sentado, digamos, ¿no? Pero nos permite a los estudiantes, nos permite a todos tener las clases de los mejores. ¿Se entiende?
Eso es real y eso es concreto. Incluso hay ya profesionales y demás que han tenido la oportunidad de seguir diplomaturas y otro tipo de perfeccionamientos a través de las redes sociales, en la parte virtual, interactuar con profesionales de otros países, cosas a las que no estaban acostumbrados o no se generaba la posibilidad, y se ha planteado a partir de esta virtualidad.
Exactamente. Yo he participado el año pasado en charlas que han organizado Noemí Gutiérrez con el CETRIP, con con gente sumamente interesante de Brasil. Entonces, esto nos presenta un desafío también a los profes, si es que lo tomamos en serio, porque la pregunta es, ¿por qué deberían, lo voy a formular de una manera, ¿por qué deberían mis estudiantes escucharme a mí en una clase si pueden escuchar al mejor profesor, no quiero decir de Harvard o de, porque está el tema del idioma, pero sí a profesores que puedan elegir, ¿se entiende? O sea, pueden escuchar sí. Un profesor de la Metropolitana de México, un profesor de la Autónoma de Madrid. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál va a ser el papel nuestro entonces? Porque en términos, digamos, yo pensaba el otro día, hace décadas, cuando se pensaron las universidades, obviamente era hacer llegar la educación superior a las regiones más alejadas, todo eso está. Pero también hay que contemplar esta cuestión, y el desafío está en que nosotros, los profes, tenemos que ponernos a la altura. Tenemos que ponernos a la altura de los mejores. Tenemos la obligación, por lo menos, de intentarlo. Porque yo no tengo excusas, digamos, para dar una clase a un determinado nivel con la excusa de que estoy en General Roca, Río Negro, cuando los estudiantes pueden acceder por YouTube a una clase del mejor. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, por supuesto.
Entonces, en lo personal,
está por la posibilidad, no solo de los alumnos, sino de los docentes, de intentar elevar el nivel, adquirir nuevos elementos.
Claro, que yo, por ejemplo, llamar a un colega experto en cuentas nacionales, por decir algo, que sea experto, y decirle, mira, quiero que mis estudiantes en General Roca te escuchen con dos clases de cuentas nacionales. Y el impacto positivo sobre el nivel académico sería muchísimo. Entonces, lo que necesitamos son profesores que estén a la altura de este desafío. ¿Se entiende? No los profesores aferrados a sus viejos programas, a sus viejos discursos tradicionales, lo digo en el buen sentido, ¿no? Me incluyo también a la práctica de años, sino un salto cualitativo donde los profes, digamos, bueno, a ver, ¿qué está enseñando fulano de tal en México? ¿Qué está enseñando fulano de tal en la UBA? ¿Qué está enseñando? Y yo tengo que ponerme al nivel de manera de transmitirle a mis alumnos y posibilitarle a los estudiantes la comprensión, la interpretación de lo que dicen otros académicos que tienen más créditos, digamos, y a los cuales se puede acceder en el mundo. Entonces, esto me parece que va a representar un desafío importante, porque además quiero quedarme con lo que decías vos de la infraestructura, porque entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿En edificios? ¿O tenemos que pensar en otro tipo de infraestructura? ¿O tenemos que pensar en infraestructura virtual y sobre todo infraestructura de profesores? Los recursos, ¿no? Los recursos académicos. Entonces, entre estas dos puntas tendríamos que trabajar y pensar para mejorar la educación superior. Garantizar espacios de presencialidad que sean auténticos, genuinos, y además aprovechar lo mejor de la virtualidad. Y me parece que eso nos plantea un trabajo, plantea a las autoridades, a las conducciones de las universidades, un trabajo de aquí en adelante, un trabajo muy arduo.
Sí, sin ninguna duda. Y empezando con mejorar las plataformas universitarias, ya viniendo a cuestiones más elementales de este momento de pandemia, que han Bueno, han dejado bastante que desear, no estoy hablando exclusivamente de la Universidad de Comahue, sino en general, claro. Han sido constantes los inconvenientes tanto para docentes como para alumnos. Sí. Pero bueno, es realmente muy enriquecedora tu propuesta, lo que estás planteando, con respecto a la presencialidad. Cuando estamos hablando de presencialidad y de virtualidad, estamos hablando de, bueno, en condiciones no exclusivamente por la pandemia, sino que lo que deberían hacer las instituciones universitarias.
Exactamente. Así que bueno, ojalá esto tenga repercusión y podamos juntarnos los colegas cuando esto pase un poco para hacer de esto una oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿no?
Muy bien, Patricia, te agradecemos como
siempre. Bueno, no, gracias a ustedes, un abrazo a todos por ahí.